¿Qué significa la palabra voluntad? Nuestra voluntad es lo que queremos que se haga. Nuestro gran desafío es aprender a sujetar nuestra voluntad a la de Dios. Tengo a un tío, ya falleció el tío, pero el tío tenía un perro muy bonito. El perro era un pastor alemán. Y mi tío tomó bastante tiempo para adiestrar al perro. Y el perro era muy obediente. Mi papá relata de que una mañana él salió caminando con mi tío y con el perro. Llegaron a una esquina y ahí se les acercaba al otro lado de la calle otro señor con otro perro. Y al ver el perro de mi tío, al otro perro comenzó a gruñir. Y los pelos comenzaron a pararse y se preparó para atacar al otro perro. Y mi tío dijo, no. El perro dejó de gruñir, se tranquilizó, los pelos volvieron a acostarse y pasó el señor con el husky sin problema. ¿Qué había pasado? El perro sujetó su voluntad a la de mi tío, porque él era bien adiestrado. El propósito al adiestrar perros, al adiestrar niños, es que aprendan ellos a sujetarse a nosotros, soldados, que se sujeten los soldados a sus superiores. Y yo no sé mucho de perros y no sé mucho de soldados, pero sí sé algo de niños. No es fácil. Los niños no quieren sujetarse. Los niños tienen su propia voluntad y quieren hacer lo que les den las ganas. Y como padres tenemos que ser fuertes, porque no es bueno. No conviene que los niños no sujeten su voluntad a la nuestra. ¿Me están escuchando, niños e hijos? Sujétense a sus padres. No pueden hacer todo lo que les dé las ganas, pero es necesario. Y como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Sujetar nuestra voluntad a la de Dios. ¿Y es fácil? A veces nosotros tenemos una voluntad bien fuerte. Queremos hacer esto, queremos hacer el otro. Dios dice que no y temblamos todos. Pero si somos buenos delante de Dios, nos sujetamos. Vamos a hablar de tres tipos de voluntad humana. Tres tipos. Primero, la voluntad mal sujeta. ¿Y cuáles son algunos tipos de voluntades mal sujetas? Bueno, vamos a hablar de los que se sujetan solamente a sus padres. Digo solamente porque los niños deben de sujetarse a sus padres. Sí, sujétense a sus padres. Pero llega en la vida del niño, el niño llega a tener 14, 15, 16, 17 años, y a veces siguen sujetos solamente a sus padres cuando ya deben de estar comenzando a pensar en Dios. Les doy un ejemplo. A veces hay un joven cristiano y va a haber un baile, una fiesta desordenada, y alguien le dice, ¿y tú vas a la fiesta? ¿Y qué dice el niño? Mis padres no me dejan. Están en sujeción a los padres. ¿Pero qué sería mejor decir? Dios no quiere que yo vaya. O sea, que piensen en Dios y no en sus padres. Eso es para anticipar cuando el joven tenga sus 16, 17 años. Pero lo malo a veces cuando cristianos llegan a tener sus 25 y 30 años, ¿a quiénes se sujetan todavía? Solamente a los padres. ¿Y cuando vemos esto? A veces cuando decimos, vamos a leer la Biblia, vamos a ver lo que la Biblia dice. Mis padres me criaron para ser así y no voy a cambiar. ¿Es bueno estar sujetado al padre? Sí. Pero si está sujeto al padre más que a Dios, va a haber fracaso. Es una voluntad mal sujetada. A veces vemos esto en la Biblia. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 24. Vamos a hablar del rey Joás. El rey Joás comenzó muy bien como rey. Y dice, según Crónicas 24 y versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Pero ustedes notaron algo? ¿Cuándo hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová? Todos los días de su de Joiada el sacerdote. Joiada era como su apadrastro, se dice, ¿verdad? Que le crió. ¿Pero qué pasó después de morir su guardián? 17 y 18. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, al Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. ¿Qué pasó? Al morir su guardián, se olvidó de Jehová. Y así son algunos hijos de cristianos hoy en día. Yo lo he visto varias veces, y si usted hace tiempo que es cristiano, lo ha visto también. Mientras los padres asisten a las reuniones, ¿qué hacen ellos? Asisten y están bien. Pero mueren los padres o se mudan ellos a otro pueblo, lejos de los padres, ya lo dejan. Sus voluntades, ¿cómo están? Están mal. No están fijándose en Dios, sino están fijándose en los padres. Cuando a Rebeca, nuestra hija mayor, tuvimos que cubrir todos los años antes de comenzar la escuela, y ustedes tienen que hacerlo todavía, ¿verdad? Tienen que forrar los libros para que sean protegidos. Entonces, todos los años antes de comenzar la escuela íbamos en busca de forraje, así se dice, ¿verdad? Para cubrir los libros. Pero aquel año que tengo en mente, encontramos forrajes gratis. Entonces, buscamos un montón, ya podemos proteger todos los libros con estos. Y llegamos a casa y era la noche antes del primer día de la escuela, y comenzamos a forrar los libros y poner papel alrededor de ellos. Y Rebeca dijo, no me gusta la foto que está ahí. Y era una foto de un conjunto de rock. Y estaba como con el pelo así, tatuaje, y así como... Bueno, y le dije, bueno, tomamos un marcador y vamos a marcar, bloquear eso. Pero esos son gratis y vamos a ponerlos y no hay ningún problema. Pero me di cuenta que todavía estaba preocupada ella. Comenzó a marcar, pero... ¿Qué te pasa, hija? Estos son gratis, no hay ningún problema. Y ella dijo, no creo que Dios quiere que pongamos estos forrajes. Le dije a Beverly, yo creo que Quick Check todavía está abierto, ¿verdad? Ellos tienen por $1.50. Vamos a ir y buscar y pagar para tener forrajes buenos. Porque ¿qué había demostrado Rebeca? Que no solamente quería sujetarse a nosotros. En verdad, si se hubiera sujetado a nosotros, habría puesto algo en el libro que le habría violado la conciencia. ¿A quién quería sujetar su voluntad? A la de Dios. Y cuando un padre ve eso, es una buena señal. Porque los hijos que sujetan sus voluntades solamente a sus padres no tienen voluntades agradables a Dios. Muy bien. Hay otro tipo de voluntad mal sujeta, y es la que se basa en un grupo o en una iglesia. Ahora, en la iglesia del Señor, en un sentido debemos sujetarnos unos a los otros, pero muchos no se preocupan tanto por sujetarse a la voluntad de Dios, sino sujetarse a la voluntad de su iglesia. Y hemos visto esto, ¿verdad? Yo me acuerdo... Una vez estaba estudiando con una señora y leyendo los casos bíblicos de conversión en la Biblia. Y en estos casos bíblicos de conversión, ¿qué hizo la gente? Al oír el Evangelio y al creer en Dios, se bautizó inmediatamente. Y estaba haciendo un impacto en la señora. Y ella dijo, mire, yo voy a invitar a un amigo de mi iglesia para el próximo estudio. Está bien que le traiga. Entonces, para el siguiente estudio, ahí estaba un joven, muy sincero y muy bueno, Y él dijo, ¿ustedes están diciendo a la señora que hay que bautizarse inmediatamente? En nuestra iglesia hay que esperar 2 meses después para bautizarse. Y le dije, no estamos diciéndole nada, solamente le estamos mostrando los textos bíblicos. Y dije, vamos a mirar, aquí en el día de Pentecostés, ¿cuándo se bautizaron? Inmediatamente. En Hechos capítulo 8, ¿cuándo los samaritanos? Inmediatamente. El eunuco, inmediatamente. Saulo de Tarso capítulo 9, y él estaba un poco nervioso, pero cuando llegamos a Hechos 16, ¿qué hay en Hechos 16? El carcelero, dice la Biblia, se bautizó aquella misma hora de la noche. Yo creo que él conocía este texto, porque antes de poder leerlo, dice, cerró la Biblia. No me importa lo que dice ahí, en mi iglesia hay que esperar 2 meses. Ahora, ¿él estaba sujeto a Dios o a su iglesia? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Y este tipo de voluntad es agradable para Dios? No. Para estar bien con Dios hay que sujetar nuestra voluntad a la de Dios, no a la de los padres, no al hombre ninguno, sino a Dios. Y a fin de cuentas, muchas veces el problema es que queremos sujetar nuestra voluntad a nuestros propios deseos, a nuestro ego. La palabra en 2 Pedro 2:10 es contumaz. Está hablando Pedro de los falsos maestros, contumaces, una palabra que no se oye mucho en español, ¿verdad? Soberbio, dicen algunas traducciones. Esta palabra significa uno dominado por sus propios intereses sin considerar a los demás. Lo más importante es que lo que yo quiero, lo que yo pienso, yo soy autosuficiente, trabalengua, autosuficiente. Pero ahí está el problema. Y todas las voluntades mal sujetadas, más sujetas, mejor dicho, son voluntades, en verdad, donde queremos hacer lo que nos dé las ganas y no sujetarnos a Dios. Sujetada. Pero vamos a hablar de otro tipo de voluntad. ¿Cómo podemos dejar la voluntad mal sujeta para llegar a tener una buena voluntad? Tenemos que romper, quebrantar como si fuera la voluntad humana. La ilustración que a veces doy es la de un caballo de monte. De allá en el oeste de los Estados Unidos todavía hay. Y a veces van con los helicópteros, quizás ustedes han visto en la televisión, tratando de poner todos esos caballos de monte juntos y sacan algunos para ser usado. Pero un caballo de monte así, ¿sirve para alguien que quiere montarlo? ¿Qué pasa cuando uno sube? Brinca y va por allí, va por allá. No sirve. Sirve para comida para perros, dicen algunos, pero para ayudar al agricultor no sirve. ¿Qué hay que hacer para que llegue a servir al hombre un caballo de este tipo? Y yo creo que la palabra es domar, tiene que ser domado. Y lo que hace muchas veces, toman a un hombre muy hábil, que se ha adiestrado para eso, se monta al caballo, ¿no? Y el caballo brinca y tuerce, y el hombre se queda. Él está adiestrado, se queda, y brinca, y después de un tiempo, se cansa, y cuando se cansa de brincar, ¿qué hace? Se sujeta. Se sujeta a quien anda montado. ¿Qué ha pasado? La voluntad del caballo se ha quebrantado. Se ha roto en un sentido. No sé si estoy hablando de esto, pero yo creo que me entienden. Así tiene que pasar con nuestra voluntad. Nosotros queremos hacer lo que nos dé las ganas. Queremos sujetarnos a la tradición, quizás. Queremos sujetarnos a padres quizás, o a iglesias quizás. No queremos sujetarnos a Dios. ¿Y qué tiene que pasar en nuestras vidas para tener voluntades bien sujetas? Tenemos que romper nuestra voluntad. ¿Y cómo esto pasa? Hay 3 formas en las cuales puede pasar eso. La forma más fácil, la forma dura, y cuando ya es demasiado tarde. Hay algunos que leen la palabra de Dios y buscan la verdad y sin ningún gran crisis en la vida aceptan la voluntad de Dios porque son buscadores. En la Biblia, ¿quiénes eran de esta categoría? Cornelio, Lidia, ¿tuvieron que pasar por grandes trastornos en la vida para buscar a Dios? No, estaban buscando a Dios desde el principio. Y hay algunos pocos que son así también hoy en día. ¿Y usted es buscador de la verdad? ¿Acepta la voluntad de Dios en su vida? ¿Así, de buenas ganas? Ojalá. Pero hay otros que se sujetan a Dios, pero solamente después de grandes pruebas y grandes tribulaciones, a través del sufrimiento y tragedias en la vida. Así es con muchos niños. La mayor parte de los niños, yo estoy hablando mucho de niños hoy, la mayor parte de los niños son fáciles. Hijo, obedéceme, va y limpie la mesa. Así, mami, con mucho gusto. Así hacen. No, la mayor parte, hijo, tienes que venir. No quiero, yo quiero jugar juegos de video. No. No se dice no a los padres. Ahí la varita. A través del dolor aprenden la mayor parte de los niños a sujetar su voluntad. Si no hay dolor, no van a sujetarse. Así es. Y así es con nosotros muchas veces con Dios. En la Biblia, ¿quiénes tuvieron que sufrir muchos golpes antes de sujetarse a Dios? Saulo de Tarso. ¿Hasta recuerdan las palabras de Jesús a él? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él estaba rebelándose y tuvo que aprender a través de una gran crisis en su vida la verdad. ¿Pueden pensar algunos más que eran como Saulo de Tarso, que tuvieron que aprender en forma dura? El hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta, al estar comiendo la comida de los cerdos, aprendió. Y hay casos modernos cuando es así. Hay una iglesia en Kentucky, en la ciudad de Louisville, que me ayuda en la obra, me sostiene, me manda dinero para que pueda dedicarme a la predicación. Y ahí, cuando usted va allá a esta iglesia, siempre le saludo con mucho cariño un hermano en sillón de ruedas. Un día alguien me dijo, ¿usted sabe la historia de aquel hermano? No. Bueno, dicen que aquel hermano, su mamá era cristiana, y el hermano venía a la iglesia con ella, pero con pocas ganas. Ahí estaba mirando el reloj, bostezando, mirando cuando va a callarse ese predicador, este tipo. Pero cuando llegó a tener sus 18, 19 años, se fue, se metió con, como dicen los dominicanos, los tigres de la calle, hizo un desastre de su vida. Y por más que andaba en el mundo, más desesperado se puso, hasta un día sacó una pistola, la puso a la cabeza y disparó. Pero no murió. La bala entró en el cerebro, pero no le mató. Y él estaba en coma un par de semanas. Y su mamá, la pobre cristiana a su lado. Y dice que como después de 2 semanas abrió los ojos y comenzó a darse cuenta que no había tenido éxito al suicidarse. Y la primera cosa que dijo, mami, búscame al hermano Earnhardt. Quiero orar, quiero leer la Biblia. El hermano Earnhardt fue, yo quiero bautizarme. Ya sabía lo que tenía que hacer. Era difícil. Difícil bautizar a alguien con un cuerpo tan quebrantado. Pero se bautizó. Y ahora mire, una columna en esta iglesia, todo el mundo le quiere. ¿Pero qué le costó sujetar su voluntad a la de Dios? Casi la muerte. Queda con su cuerpo quebrantado, pero un espíritu vivo, al menos. Y así va a ser con algunos. Usted, si no está en sujeción a la voluntad de Dios, ¿eso es lo que le va a costar para despertarle a la importancia de sujetar su voluntad a la de Dios? Pero mejor así que la tercera categoría, los que se sujetan a Dios, pero cuando ya es tarde, en el día de juicio, tratamos de imaginar, y no sé qué porción de eso es simbólico o no, pero podemos imaginar toda la gente frente al trono de Dios, y todos los arrogantes se estarán ahí con la cara en el suelo. Ahí va a estar Sartre, y ahí va a estar otros filósofos que han negado a Dios. Ahí me vine a la mente varios nombres, Jorge Luis Borges, y los que se burlan de Dios, Voltaire y otros, temblando, y van a estar ellos con su voluntad quebrantada delante de Dios, pero entonces será demasiado tarde. Ojalá que no sea así para usted. Lo ideal, por supuesto, es que busque la verdad ahora. No sea como Saulo de Tarso. No dé cosas en contra del aguijón. Sujétese a Dios, no a padres, no a iglesia, no a tradición. A Dios que se sujete, a Jesucristo. Pero al menos, ojalá, si no es así, que haya algún choque en su vida. Que haya algún problema que le despierte. Mejor así que el último. Algunas aplicaciones de este punto brevemente al evangelismo. Entonces vamos al tercer tipo de voluntad. En la evangelización, cuando hablamos con la gente, a veces trabajamos con ellos, trabajamos, leemos. Y para llegar a esta gran pregunta, ¿y usted se va a bautizar? Y a veces dicen, sí, me bautizo. Y les bautizamos, pero siguen peleando con la esposa, siguen discutiendo con todo el mundo, siguen murmurando, siguen quejándose. Como dice Alejandro, se metieron al agua un diablo seco y salen un diablo mojado. Les hemos convencido en cuanto al bautismo, pero ¿qué no han hecho? No han sujetado todavía su voluntad a la de Dios. Para mí, la cuestión más grande al estudiar la Biblia con la gente no es cuándo usted se va a bautizar, sino es cuándo usted se va a sujetar a Dios. Esta es la cuestión más grande. Porque una vez que quieren en verdad sujetar su voluntad a la de Dios, ¿qué van a hacer? Bautizarse. Eso es fácil. Y pero no solamente se van a bautizar, van a procurar cambiar el corazón. Van a procurar amar a sus familias y dar prioridad a otros. Y todo eso es parte de cambiar el corazón, no solamente de mojarse, como dice el hermano Alejandro. Pero aún después de ser cristianos, tenemos que seguir luchando con la arrogancia, tenemos que seguir luchando con el orgullo. Y cada vez que nuestra voluntad trate de volver a mandar, ¿qué tenemos que hacer? Confesar humildemente. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Con la confesión viene el perdón. Pero la voluntad no le gusta humillarse así. Da excusa. Trata de justificarse. No es mi culpa, sino es la culpa de la mujer, como dijo Adán. No es la culpa de Satanás, la serpiente. Y ahí van las excusas. Porque hasta el orgullo se quebrante. Hasta que nos enjuaguemos con las lágrimas del arrepentimiento, no hay perdón. Y es por eso quizás que el orgullo es el defecto más serio. Hay muchos defectos en el hombre. A veces algunos fuman y toman, hasta son fornicarios. Pero si al menos tienen algo de humildad, hay esperanza que confiesen estos males y que se arrepientan. Pero cuando hay orgullo, es muy difícil que se arrepientan de verdad, porque su voluntad todavía no está sujeta a la de Dios. David es un hombre muy interesante en la Biblia. ¿Cuántas fallas tenía David? El adulterio, no pudo controlar David a sus hijos. En muchas iglesias hoy en día no dejarían que David dirigiera un himno, una oración. Sin embargo, la Biblia habla de David como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué David era tan grande? Porque no tenía muchas faltas, tenía un montón de faltas. Pero en este punto del cual estamos analizando, David era buenísimo. Él, al darse cuenta de su pecado, ¿qué hizo? Confesó humildemente, dejó que Dios quebrantara su voluntad y confesó su pecado. No me entiendan mal. Dios quiere que luchemos con los defectos. Y David tuvo que sufrir mucho por sus defectos y sus errores. Pero Dios prefiere a un hombre con muchos defectos que es humilde y que deja que Dios le quebrante la voluntad. Prefiere esto que un hombre con pocos defectos evidentes, sin embargo, un corazón enaltecido delante de él. Nuestra voluntad tiene que ser quebrantada para estar sujeta a la de Dios. Entonces, el segundo tipo de voluntad es la que está sujeta a Dios. Pero vamos a hablar de un tercer tipo de voluntad que es aún mejor que el número dos. No solamente debemos sujetar nuestra voluntad a la de Dios, sino debemos esforzarnos a ir un paso más. Debemos procurar que nuestra voluntad se una con la de Dios. Pensar como Él, desear lo mismo, casi automáticamente hacer su voluntad. El 1 Corintios 2, versículo 6. Y no tiene que buscar el texto, pero una frase ahí. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es más que la mente sujetada a la de Cristo. La mente de Cristo había él y los demás llegado a tener. Ese es lo ideal. En los deportes, a veces hay un lanzador. Para ustedes salvadoreños, lo siento. Voy a hablar de fútbol luego, pero los dominicanos saben exactamente de qué estoy hablando. Ahí está el lanzador y el catcher, como decimos, el receptor. Y a veces dicen, es que han jugado tanto que el uno sabe de antemano lo que el otro quiere. Porque han pasado mucho tiempo juntos, tienen la misma mente al jugar. En el fútbol quizás sería un goleador y alguien que le da y ya saben de antemano lo que va a hacer el otro. Por jugar tanto juntos, tienen la misma mente. Y ojalá que se pueda llegar a decir a nosotros lo mismo. Él tiene la mente de Cristo. A veces el joven cristiano llega a ser cristiano y le llama el viejo amigo. ¡Ay, que va a haber fiesta! ¡Ay, que venga! Y el cristiano piensa, sería bonito, pero... No, soy cristiano y no voy a ir. Está bien, ¿qué ha hecho? Ha resistido la tentación, se ha sujetado a Cristo. ¿Pero qué es lo que es mejor aún que esto? Cuando el joven cristiano se madura y llega a ser más y más fuerte, se entrega a las cosas de Dios... Y luego oye de alguna fiesta con la bebida alcohólica y el baile desordenado y ni quiere ir, ni le tienta, no me interesa, tengo algo mejor. ¿Qué ha pasado con él? Ya está llegando a pensar como Cristo y es mejor aún que sujetarse a él. ¿Cómo logramos eso? Pasando mucho tiempo en la Biblia, leyendo acerca de Cristo, orando y cantando. Vamos al último texto, en 2 Corintios 3. Versículo 14 a 16. Pablo lamenta que muchos judíos no habían llegado a conocer a Dios de verdad. Sí, estaba adorando y cuidándose de adorar en formas abiertas, tal como mandó el Antiguo Testamento. Pero, según Pablo, el velo, o sea, la ley, encubrió sus corazones, de 14 a 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué pasa? 16. Pero cuando se convierten a Cristo, el velo se quitará. ¿Y qué pasa si siguen creciendo en Cristo? 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasa según este texto? Cuando nos convertimos al Señor, se quita el velo, comenzamos a ver a Cristo más claramente, y por más que le miramos, como dice aquí, como en un espejo, ¿qué pasa a nosotros? Llegamos a ser transformados a su imagen. Llegamos a ser como Él. Y la gente al ver a nosotros dice, yo veo a Cristo en Él. Si alcanzamos por la gracia de Cristo este nivel donde nuestra voluntad se une con la de Dios, entonces habremos alcanzado la madurez espiritual. Pero es una lucha, ¿verdad? Es una lucha. Pero con la ayuda de Dios podemos alcanzar la madurez y, de más importancia, el cielo. Mientras el hombre rebela en contra de Dios, no hay esperanza. Y una cosa que yo he notado, que a veces piensa el hombre está rebelándose en contra de los padres. Los hijos dicen, no me gusta mi padre, por tanto voy a rebelarme contra... No, está rebelándose en contra de Dios, a fin de cuentas. Quizás sus padres no son perfectos y no son lo que deben ser, pero no se rebelen contra sus padres y rebelarse en contra de Dios. O no me gusta mi esposa, o no me gusta mi marido, entonces yo no voy a obedecer a Dios. No, usted está haciendo daño a sí mismo debido a las faltas de otro. Cualquier pretexto que demos, hermanos, por no obedecer a Dios no sirve. Si no obedecemos a Dios, nuestra voluntad está en rebelión en contra de Él. Y así no podemos saber quiénes somos. No podemos saber a dónde vamos. Solamente al quebrantar esta voluntad hay esperanza. ¿Cómo está su voluntad? No está como está su salud. Quizá tenga su artritis, quizá tenga su catarro. Pero más importante, ¿cómo está su voluntad? ¿Ha dejado que su voluntad sea quebrantada para sujetarse en todo a Dios? El orgullo dice, no, no es necesario. Si tú obedeces, estás rindiéndote. No, tú eres fuerte. No, no. Pero si sigue así, no hay esperanza. Pero si usted, como el hijo pródigo, está dispuesto a sujetarse a Cristo, llegar a tener una nueva vida, ¿sabe lo que pasa? Al perder su vida, o sea, al entregar su voluntad a la de Dios, ¿qué pasa? Usted la gana. ¿Alguien hoy en día quiere sujetarse a Cristo? Si dice, quiero aceptar la voluntad de Él, quiero rendirme a Él. Como cantamos a veces, todo a Cristo yo me rindo. Si alguien tiene esta disposición, con mucho gusto le ayudamos. Usted ya sabe lo que la Biblia dice, el que cree y es bautizado será salvo. Con mucho gusto le ayudamos si está dispuesto.